Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 24 de octubre, día en el que ha arrancado la 10ª jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Anoeta entre la Real Sociedad y el Sevilla. Y ha ganado la Real Sociedad 2-1, dos goles de Oyarzábal, el primero de penalti para el conjunto donostiarra, y marcaba Gudel, el que era en aquel momento el 1-1 para los hispalenses. La Real Sociedad, que con este resultado se pone con 9 puntos, sale el descenso justo antes del derbi contra el Athletic el próximo fin de semana. Es cierto que tenemos Copa del Rey entre semana, pero lo próximo potente que tiene la Real Sociedad, con todos los respetos al Negreira, que es el equipo con el que se va a medir la Real Sociedad, es el Athletic Club el próximo fin de semana. Y da la sensación también que en el día de hoy Sergio Francisco pues ha dado un paso adelante para seguir al frente de la Real Sociedad, porque ya sabéis que desde el inicio de temporada los resultados no estaban siendo buenos. Hasta la fecha solo había ganado un partido el conjunto donostiarra y con el de hoy consigue ese segundo triunfo y, como digo, sale el descenso, se pone con 9 puntos. El Sevilla se queda en mitad de tabla, es noveno con 13 puntos y dejando malas sensaciones en las dos últimas jornadas de liga. Venía de ganarle en Vallecas al Rayo Vallecano 0-1, de ganarle a la Real Sociedad, al Barcelona en su partido 4-1, y ahora viene con dos derrotas consecutivas el equipo de Almeida. Para mañana tenemos otros 4 partidos: 2 de la tarde Girona-Oviedo, 4:15 Español-Elche, 6:30 Athletic Club Getafe, partido en el que no va a estar Iñaki Williams por lesión muscular después de retirarse en el partido de Champions de esta semana contra el Karabakh, y Mosqueo en el Athletic y en Bilbao por haberle puesto este partido en la jornada del sábado, pudiendo jugar el domingo, teniendo en cuenta que viene de jugar precisamente la Champions el miércoles pasado. Y para las 9 de la noche nos queda el partido de Mestalla entre el Valencia y el Villarreal. Aunque ya sabéis que el partido de fin de semana es el clásico, el domingo a las 4:15 en el Santiago Bernabéu se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona con tan solo 2 puntos de separación en la clasificación, así que está en juego el liderato. En el Madrid, Hausen y Ceballos llegan al partido y la duda es saber en qué condiciones van a estar Carvajal y Alexander-Arnold, que tiene pinta que podrían estar en la lista de convocados que va a dar mañana Xavi Alonso. En el Barcelona no va a estar Hansi Flick en el banquillo tras rechazar hoy el TAT, el recurso presentado por el Barça, y el que tampoco va a estar es Rafinha, que no llega finalmente al partido. Dicen en el Barça que no ha sido una recaída, simplemente que no se recupera a tiempo para llegar en condiciones para afrontar este partido. Así que se suma a las bajas ya conocidas de Joan García, Gaby, Olmo y Lewandowski. En segunda división hemos tenido un partido. Se ha disputado el Huesca Las Palmas, que ha terminado con empate a 1. Además, se ha jugado la selección femenina de fútbol, partido de ida de semifinales de la Liga de las Naciones, en la Rosaleda, en Málaga. España 4, Suecia 0, con 2 goles de Alexia Putellas y otros 2 de Claudia Pina. Partido de vuelta el próximo martes, 7 de la tarde, en Suecia. Tienen que irnos muy mal para no meternos en la gran final, donde, por cierto, defendemos el título logrado el año pasado y donde nos esperaría o Alemania o Francia. Hoy en ese partido de ida la ha ganado Alemania 1-0 a Francia. En Fórmula 1 se han disputado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de México. A las 12 horas española, en 26 minutitos, está previsto que arranquen los segundos. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
¿Cómo ha ido de momento la cosa?
Bueno, ha sido una sesión un poco descafeinada porque había hasta 9 pilotos rookies en la pista. Ya sabes que los equipos están obligados a destinar al menos 4 entrenamientos al año a pilotos jóvenes y ¿sí? Se dejan los deberes para el final de la temporada. Sainz no estaba en la pista, Alonso sí que ha estado y ha tenido una preocupante duodécima posición porque había 9 coches diferentes por delante del Aston Martin. Pinta mal este fin de semana con las rectas que tiene este circuito para las características del Aston Martin. Delante el más rápido ha sido Leclerc, pero ha habido muchas ausencias, no estaba Norris, no estaba Verstappen, dos pilotos que disputan el título junto a Piastri, así que a partir de las 12 de la noche, hora española, tendremos mucha más información aquí en México.
Venga, pues en un rato volvemos. Gracias, Balseiro. Hasta ahora.
Un abrazo.
Además, en motociclismo, Gran Premio de Malasia, en MotoGP dominio en la sesión de hoy para un español, para Pedro Acosta, con Zarco segundo y Miller tercero. Ha habido varias caídas. El propio Pedro Acosta se ha ido al suelo, también se ha ido Alex Márquez. Por suerte ninguna revestido, ningún tipo de consecuencia. Y en Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo, se ha celebrado la gala anual de los premios Princesa de Asturias, con protagonismo en el apartado de deportes para la tenista norteamericana Serena Williams. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
¿Cómo ha sido la gala?
Pues muy emotivo, la verdad, sobre todo por ese discurso de la princesa Leonor, no en este caso de Serena Williams, que no quiso hablar, y además siempre en un momento que se ha mantenido en un segundo plano desde su llegada a Asturias, máxima discreción en todo momento que ha estado aquí en nuestra región, tampoco quiso conceder entrevistas. Por ejemplo, su rueda de prensa anteriormente, cuando fue galardonada, no fue retransmitida en directo como las demás. Bueno, pues en ese segundo plano se quiso mantener, pero claro, ya cuando le llegó el momento de recoger ese galardón, se vivió un gran momento especial, con la princesa Leonor destacando, pues aparte del palmarés individual, esa fiel defensa de la estadounidense siempre por la igualdad de género y de salarios entre hombres y mujeres. Y el momento clave de esas palabras de la princesa hacia la extenista fue cuando lanzó un guiño a su propia hermana Sofía, estrechando lazos a su vez con Venus Williams, diciendo que las hermanas son cómplices de compañeras de viaje también. Un momento muy aplaudido en el Teatro Campoamor. Y previamente, pues también se destacó de esa ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes la técnica que tenía y esa profesión, que ejerció durante 30 años al máximo nivel.
Gracias, Cali. Abrazo.
Un abrazo.
Hemos contado todo, empezamos. Venga.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad. Eso tenía que pasar.
Nos vamos directamente a Noeta, donde en el primer partido de la jornada, la décima jornada de Liga en Primera División, le ha ganado la Real Sociedad al Sevilla. Está Chazarri ya por ahí. Hola, Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, hola, buenas noches.
¿Qué sensaciones te ha dejado el partido?
Pues desde el punto de vista del Sevilla, sinceramente penosas. Ya esa gran ola de optimismo, con toda la razón del mundo, por supuesto, que se desató después del triunfo ante el Barcelona, se ha ido ya. Ya no existe nada de eso, ¿no? Y hemos visto un Sevilla pobrísimo, un Sevilla que prácticamente no ha tirado a puerta, un Sevilla que se ha visto superado ante la Real Sociedad sin que la Real Sociedad haya hecho nada del otro mundo. Y luego, bueno, lo que le pasa a todos los equipos necesitados, a todos los clubes débiles, diría yo, ¿no? Que efectivamente le pitan un penalti que tiene mucho que debatir, ¿no? Pero vamos, hoy el partido del Sevilla merece un suspenso desde la primera letra a la última.
Ahora hablamos de ese penalti, que para mí no es, o por lo menos, bueno, tal y como está ahora el
fútbol.
No lo sé.
Lo
de la posición antinatural, cuando un tío se está cayendo, ¿qué quiere? Que las ponga pegadas al cuerpo. O sea, quiero decir, para mí no es penalti, echas arriba.
A ver, la mano está arriba, esa acción, la mano arriba, pues evidentemente ya hace sospechar al árbitro. También pregunto yo, ¿no? Aunque ya esta pregunta la hago yo un poco con la boca pequeña, ¿no? ¿Por qué no se le llama, ¿no? Para que lo vea en el monitor. Yo creo sinceramente que es que no se le llama porque es que el de arriba está diciendo lo mismo que nosotros, que es que no sabe lo que pitan en esa acción, ¿no?
Pues si alguien no lo ha visto, Chazarri, es una jugada en la que están puntando Cardoso, jugador del Sevilla, y un jugador de la Real, que ahora no recuerdo quién es, y en un momento determinado ese forcejeo, caen los dos al suelo y Cardoso levanta la mano en una posición de prácticamente mantener el equilibrio, porque está forcejeando con el jugador de la Real. Y en ese momento la pelota parece que le toca en la parte del codo, en la parte del brazo, que es cierto que parece que le da. Decía el jugador del Sevilla que antes le daba en el costado, en la barriga, antes de golpear en el brazo. Pero, joder, es que no sé, a mí...
Muy complicado.
Mano sí, es, porque sí, le da la mano, pero sí. Sea para pitarla...
Pero tampoco, a veces, no sé. Miran la jugada y parece que efectivamente le da un poco en el costado, pero claro, como tiene la mano en alto, pues puede ser que le den la mano. También está la cuestión del rebote, si viene de rebote, no sé, la verdad es que es una jugada tremendamente extraña, ¿no? Lo cierto es que no lo tenemos claro y sin embargo no ha habido la más mínima duda y por supuesto no ha habido una llamada a la banda, ¿no? Para que Cordero Vega vea esa jugada y decida si eso es penalti o no, ¿no? Yo creo sinceramente que son las cosas que le pasan a un equipo necesitado como el Sevilla, que a las primeras de cambio pues lo tumban con acciones como esta, ¿no?
Unai Cantero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Cómo has visto Almeida, el técnico del Sevilla en rueda de prensa?
Pues estaba enfadado, ¿eh? Pero sí que es verdad que Almeida en ese sentido yo creo que se lo guarda más para adentro que exteriorizarlo, sobre todo en el tema del penalti no ha querido hablar, ha dicho que bueno, que lo que pensaba se lo guardaba para sí mismo y que prefería no hablar del tema. Sí que es verdad que es un penalti que condiciona bastante porque te pones por delante un cero y demás, pero sí que es verdad.
Sí que es verdad que hemos perdido esa conexión. Vamos a escuchar a Almeida, lo que ha dicho en rueda de prensa.
Bueno, creo que el partido hoy fue parejo, pero los errores nos están condicionando mucho. Si cuento todos los goles que hemos recibido y los puedo enumerar, que son errores muy graves para defender una posición, para defender, digamos, qué es lo que buscamos. Es demasiado regalo. Demasiado regalo en un fútbol que no te permite y que nadie te regala nada. Insistir en todo esto sabiendo que no estamos en condiciones de regalar tantas cosas fáciles.
Mucha razón tiene el míster, Chazarri.
Sin duda, claro. Si tú sales al campo y te encuentras con esta acción arbitral, que no te sonríe, sino todo lo contrario, y luego resulta que vemos un saque de banda que, bueno, no sé, a lo mejor en los campos de infantiles podemos verlo, ¿no? Pero que son el fútbol profesional es difícil verlo, ¿no? Un saque de banda de Carmona. Está culpando mucho, lo que yo leo, ¿no?, a Carmona, ¿no? Y es verdad, tiene culpa, ¿no?, por supuesto, en esa acción. Pero también ese desmarque, esa especie de desmarque de ruptura que hace Gudel es muy analizable, ¿eh? Y yo creo que entre los dos se desentienden de la jugada y tampoco sabemos dónde están el segundo gol los centrales del Sevilla, ¿no? Que parece que han desaparecido, ¿no? Por tanto, claro, si el árbitro se puede decir que te perjudica relativamente y tú regalas un gol, hombre, con dos goles en contra al Sevilla, que tiene muy poca calidad, le cuesta mucho trabajo sacar un punto, ¿no?
Y dicho esto, se ha enfrentado a un equipo como es la Real Sociedad que las estaba pasando canutas hasta el día de hoy, ¿eh? Hoy sale el descenso con este triunfo. La victoria Unai para la Real Sociedad es oro molido, ¿eh?
Buf, no te puedes imaginar, ¿eh? Es una bombona de oxígeno para que Francisco, así lo ha dicho, así se ha dejado ver en todos los jugadores, que era un partido muy importante, y entonces, pues sí, es que es un partido que la Real se merecía ganar y que de ganar por el bienestar de Sergio Francisco, porque estaba en el alambre. Entonces ahora ya pues las cosas pintan diferentes, sobre todo, como bien decías tú al principio, de cara a ese derbi del siguiente fin de semana aquí otra vez en la Anoeta frente al Athletic, que como bien sabrás pues en Donosti, al igual que en Bilbao, es un partido que se quiere ganar siempre.
Sin duda. Esto decía Sergio Francisco, el técnico de la Real Sociedad.
Joder, de verdad que la semana ha sido normal, que el compromiso de los jugadores es absoluto. El staff está trabajando una barbaridad para darle la vuelta a la situación. Hemos intentado tomarnos la semana, era una semana corta, queríamos trabajar muchas cosas y pues quizá no teníamos todo el tiempo de otras semanas más largas, pero creo que todo el mundo estaba muy concentrado, muy preparado, muy conectado, sabiendo que era un partido muy importante. Lo que nos da, bueno, pues sobre todo es más tiempo, es otra energía, es yo creo que lo sentíamos que éramos capaces, pero hacerlo, porque está bien decir estamos cerquita de, pero no estaban llegando las victorias, y bueno, concretarla creo que nos va a dar ese punto de seguridad para seguir construyendo y para seguir creciendo como equipo.
Algo más de tranquilidad para la Real Sociedad. Imagínate lo que sería afrontar el derbi contra el Athletic en puestos de descenso. Pues ya por lo menos fuera de esas posiciones lo ves de una forma completamente diferente. Por cierto, que la Real manda al Celta, que cae ahora mismo, a la espera de lo que haga el fin de semana, a los puestos de descenso. Chazarri, ¿dónde está el margen de mejora del Sevilla? Porque, joder, le ves que gana en Vallecas, le ves que gana al Barcelona, dejando buenas sensaciones. Ahora, de repente, dos derrotas contra Mallorca y hoy contra la Real Sociedad. Es muy montaña rusa el Sevilla.
Yo no creo que tengamos que hacernos mucha historia con la temporada del Sevilla, ¿eh? El Sevilla lo que debe aspirar es a un año tranquilo, a lograr cuanto antes los puntos que te dejan tranquilo en la clasificación y punto, ¿eh? Sé que hace poco estaba metiéndole 4 goles al Barcelona y que aquello fue una tormenta enorme, ¿no? Muy positivo, que disparó la ilusión, que todo el mundo creía en Almeida, y con razón. Cuando se produce un resultado tan contundente es normal. Pero yo creo que este partido de Mallorca y Real Sociedad han desinflado el globo por completo. Te han marcado 5 goles, ¿eh?, el Mallorca y la Real Sociedad, ¿eh?, dos equipos que están en la zona baja, ¿eh? Por tanto, una bajada a la tierra. Yo no sé si hacía falta una bajada a la tierra, porque al final la calidad de la plantilla yo creo que la conocemos, ¿no? Pero evidentemente el Sevilla tiene que pelear al 200% por cada punto, ponerse cuanto antes en los 40, 41, 42 puntos y olvidarse de toda historia. No le veo mucho más margen de mejora al Sevilla, hombre, salvo, no sé, hay milagros, o salvo que se utilice muy bien el mercado de enero, pero bueno, estos son son cuestiones que ya no, ya quedan muy, muy lejos. Y sobre todo es que también echa en falta a dos jugadores fundamentales como Azpilicueta y Mendy. Le dan físico, dan oficio, y desde luego los recambios están muy lejos, pero muy, muy lejos del nivel de estos dos titulares, ¿no?
Acabo por hoy, pero ¿te está gustando el trabajo de Almeida?
A ver, es que yo creo que el Sevilla no se debate ya tanto en el nivel de calidad del entrenador, que por supuesto puede aportar. Me gusta más que García Pimienta, si tengo que decirlo. Me parece un poco más líder, que le transmite al equipo más agresividad, que, no sé, le llega más a la gente, que no es poca cosa esta, ¿eh? Pero es que al final el Sevilla, oye, si analizas la plantilla, este Sevilla es prácticamente lo mismo. No se ha gastado un duro en fichajes, pero no tiene a Luque Bacchio, que era un fantástico futbolista para este Sevilla, y tampoco tiene a Badé, que es que hoy hemos visto el nivel de la defensa del Sevilla, ¿no? Que Badé, con sus lagunas, era un muy buen central para este Sevilla. Por tanto, a mí me parece que Almeida va a tener que luchar mucho, mucho, mucho para tener una temporada tranquila. No creo que los principales problemas del Sevilla estén en el banquillo, porque aquí lo que falta es calidad en los futbolistas.
Mañana hablamos. Gracias, Chazarri. Abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Un abrazo. Un abrazo.
Nice. Si hay protagonista, volvemos por Anoeta, ¿vale?
Venga, perfecto.
El larguero. Yago de Vega.
Suena esta sintonía y es que hablamos de la selección femenina de fútbol que ha disputado el partido de ida de semifinales de la Liga de las Naciones, torneo en el que defendemos título. Le hemos ganado a Suecia 4-0, 2 de Alexia, 2 de Claudia Pina. El partido de vuelta el próximo martes a las 7 de la tarde. Si no pasa nada raro, estaremos en la gran final donde espera Alemania o Francia. Hoy en ese partido de ida de semifinales la ha ganado Alemania 1-0 a Francia. Me voy a la Rosaleda porque está Sonia Luz con protagonista. Hola, Luz.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues sí, con Laia Alexandri, que hoy tenía la difícil misión de suplir a la mejor mediocentro del mundo, Patrick Jarro, y no solo lo ha hecho a las mil maravillas, sino que el partido ha sido redondo, toda una fiesta en la Rosaleda, victoria 4-0, y ya te escuchan el larguero, Laia Alexandri.
Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Misión cumplida, nos vamos, las cosas como son, con un resultado muy bueno para allá, para Suecia, ¿eh?
Sí, la verdad es que un 4-0 es un buen pasito para demostrar que España es la que quiere estar en la final y salimos contentas con el resultado.
Además, ¿por qué no decirlo? Empieza una nueva era, una nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, era importante hacerlo con buen pie, ¿no?
Era importante, sí, teníamos ambición, tanto staff nuevo, jugadoras, creo que en esta competición tenemos esa ambición de volverla a levantar y creo que antes de ese pasito están estas semifinales con Suecia y creo que era importante.
¿Qué tal con Sonia? ¿Qué tal la primera toma de contacto?
Bien, muy bien, al final creo que Sonia tiene la experiencia de haber sido jugadora y nada, estando en la posición de seleccionadora tiene mucha comunicación con nosotras, tiene mucho entendimiento, mucho feeling, la verdad.
Venimos de la era de Montse Tomé, ¿muchas diferencias entre las dos?
Ni mejor ni peor, son diferentes, creo que no hay que comparar y estamos en una etapa nueva y en eso hay que centrarnos.
Han regresado dos jugadoras importantes también a la selección que llevaban un tiempo sin ir, como es Jenny Hermoso y Mapi León. ¿Qué tal la acogida de nuevo?
Bien, muy bien. Son jugadoras que ya conocíamos, que estén de vuelta en la familia, la selección. Creo que es un momento muy feliz para ellas y para nosotros. Todo suma y muy contentas,
sin
la verdad,
lugar
en ese aspecto.
Sí, sí, sí.
Y la sonrisa que ha sacado Laia cuando le estabas preguntando por las dos, que esto es radio, pero también se verá. ¿Ha sonreído de oreja a oreja?
Y sobre todo, a ver, Mapi León ha salido de inicio. Jenny, es cierto que ha salido al final del partido. Le hemos visto emocionada. No sé si ha llegado a soltar alguna lágrima, pero de hecho incluso la Rosaleda ha cantado su nombre, demostrándole el cariño que le tienen. Me imagino que ella estaba con muchas ganas, ¿no?, de volver a la selección.
Sí, la verdad es que desde que ha llegado ha estado con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que eso también lo transmite al equipo. Es algo positivo. Ella está ahora en México, volver a casa, sentir el calor de la afición, de toda su gente. Pues claro que se ha emocionado y qué mejor que lo pueda disfrutar, ¿no?
Lo malo es lo de Salma, ¿eh? La lesión. Tiene mala pinta, esperemos que quede en un susto, ¿eh? Pero no son buenas noticias.
Sí, a ver, la verdad no he podido pasar aún por vestuario, no he podido verla y espero que esté bien, que sea lo mínimo posible, veremos.
En la otra semifinal le ha ganado Alemania a Francia 1-0, nos da igual, ¿no?
Pues justo ahora me acabo de enterar, creo que son dos muy buenas selecciones, obviamente, y bueno, si hay que estar en esa final, que sea quien sea.
Defendemos título, somos las favoritas, eso es así, ¿no? O sea, quiero decir, el problema lo va a tener el que tenga delante a España.
Bueno, al final sí que es verdad que somos ambiciosas, ¿no? Favoritas o no, no lo sé, pero sí que venimos de alzar esa Nations League y tenemos el objetivo de volver a hacerlo. Entonces, bueno, a por ello iremos.
Me quedan un par rápidas para terminar. Qué manera de pegarle la bola a Alexia en el gol de falta, ¿eh? Qué barbaridad.
La verdad es que sí, sí. Como he dicho antes, si en los entrenamientos entran, no dudábamos que en el partido iba a entrar también.
Tenía que pasar, claro, claro. Y luego el público, la afición, la Rosaleda, Málaga, qué maravilla, ¿eh? Siempre allá donde vais en España, el recibimiento que tenéis es increíble.
Bof, qué maravilla Málaga. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de que cuando ya vinimos. De hecho, jugamos contra Suecia también y hoy ha sido increíble. Hemos sentido el amor, el cariño, toda la afición, increíble, la verdad.
Laia, enhorabuena por la victoria y hay que certificarlo esto en Suecia, que el resultado es muy bueno, pero hay que evitar sustos. Un abrazo fuerte.
Eso es, muchas gracias, abrazo.
Sonia, se nota que hay buen ambiente en la selección, las cosas como son. Han vuelto dos jugadoras que son históricas en el combinado nacional. Es una nueva era, con Sonia Bermúdez al frente, pero a mí me da la sensación que la acogida ha sido muy buena entre las jugadoras, ¿eh?
Sí, venían. Es el primer partido, Yago, desde la final de la Eurocopa que España perdió en la tanda de penaltis. Y te puedo decir que la cara de Laia Alexandri después de esa final a la cara de Laia Alexandri hoy era bien diferente. Han cambiado muchas cosas, había ganas de disfrutar, tenían ganas de volver a sentirse bien, de recuperar sensaciones. Y la llegada de Sonia y de Iraya Iturregui les ha dado ese plus de ilusión, de empezar una nueva era. Se terminó la era Montse Tomé. Empieza la era Sonia Bermúdez y se terminó la era Montse Tomé con una derrota en los penaltis en la final de la Eurocopa y ahora empezamos con un 4-0. No estoy comparando, pero es verdad que hacía falta igual un nuevo impulso que ha venido ahora con esta nueva etapa.
Ahora vuelvo contigo para hablar, o para escuchar, mejor dicho, lo que ha dicho la seleccionadora española en esa rueda de prensa. Fermín Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches a todos.
Fermín, ¿qué te ha parecido España hoy?
Pues me ha gustado mucho, sobre todo el primer tiempo. Hemos visto una España muy, muy reconocible, muy dinámica, que ha recuperado muchos balones altos, que encima ha tenido eficacia. Luego, pues la introducción de Pina le ha sentado bien al equipo por esa movilidad y esa capacidad para sacarse disparos en un abrir y cerrar de ojos. Mucha movilidad, mucho intercambio posicional. Es cierto que Suecia quería apretar en los primeros momentos, pero rápidamente ha tenido que hundirse en su estructura porque España estaba siendo muy dominadora. Al segundo tiempo, pues bueno, ya es un partido que no tiene tanta amenaza, también porque lo complica Suecia, pero la actuación es muy redonda de España.
Tala, ¿a ti te ha gustado? Sí, ¿no?
A mí me ha gustado mucho España, pero sobre todo porque a diferencia de otros partidos que se nos han complicado las cosas, creo que lo más importante es que hemos sido eficaces. Es que creo que en los tres primeros tiros de España han sido tres goles. Y creo que eso es tremendamente positivo, porque es una selección que ya por su propia idiosincrasia genera bastante, y es evidente que si generas y eres capaz de hacer eso, tienes mucho camino andado para ganar los partidos. Luego de una desgracia que ha sido la lesión de Salma, sí. Para mí, yo sigo sin entender cómo después de la entrada que le hace Ilestet, creo que era cartulina mínimo amarilla, sí, sí, sino algo más, duda. Porque la entrada a la rodilla y demás. Bueno, pues yo creo que ahí Sonia ha visto que es verdad que llevábamos el dominio, pero nos faltaba quizá, a Salma la teníamos un poco enjaulada, porque como bien ha dicho Fermín, Suecia, que empezó hacia arriba, terminó hundiéndose, no tenía espacios, y cuando también había puesto a calentar a Alba Redondo, pensó que una jugadora más asociativa como es Pina y con más movilidad en el frente de ataque le iba a dar resultado, y vaya que sí se lo dio. Dos goles, una asistencia y la mejor jugadora para mí de largo del partido. Y una sí. Y la pena, quizá por poner un pero, que se podía haber dejado todavía más en sentencia de la eliminatoria, pero al final se le escaparon algún que otro gol.
Bueno, creo que va bastante encarrilada la eliminatoria para el partido de vuelta. No veo a Suecia haciendo unos cuatro goles, a no ser que pase algo muy raro de ninguna de las maneras. Pero bueno, cosas peores se han visto. En cuanto a los regresos, Mapi León titular. Jenny Hermoso no podemos valorarlo porque ha salido en el minuto 88. Yo creo que fundamentalmente para llevarse un cariño de la afición de la Rosaleda después de haberlo pasado tan mal. ¿Cómo has visto a Mapi? ¿Cómo lo habéis visto? Os pregunto a los dos. Fermín.
Pues realmente muy, muy bien, como si no hubiera pasado el tiempo. También ayuda el hecho de estar rodeada de jugadoras del mismo equipo, ¿no? De mantener ese tándem con Irene Paredes en el Barça, de jugar por delante con Laia Alexandri, pero realmente es una jugadora que en los momentos y ante rivales en que sean capaces de sostenerte una presión alta durante muchos minutos, se va a notar todavía más ese pie privilegiado que tiene Mapi. Muy, muy segura, ayuda mucho en construcción y es una jugadora que rápidamente se integra en el engranaje de forma perfecta. Ha sido un muy buen redebut, por así decirlo.
Sí, sí, Tala, lo voy a decir así entrecomillado, es un refuerzo que llega para la selección española que habíamos perdido, que es básico, ¿eh? La calidad es brutal.
Bueno, no sé si básico, pero está claro que es una jugadora importante. Yo creo que lo más importante, como dice Fermín, es que al final está jugando con sus compañeras del día a día. Y eso hace que no se note los meses o los años de ausencia de la selección. Y luego es verdad que hoy tampoco pues la podemos testar un poco sus prestaciones defensivas, porque prácticamente quitando a última hora con los cambios, y yo creo que España, que también se levantó un poco el pie, podía haber hecho bastante más daño Suecia. Bueno, pues prácticamente no compareció por el área, entonces tampoco la hemos visto en sus prestaciones. Lo más difícil cuando regresas después de tantos años, me imagino que en el cruce de emociones, es no sobresalir por nada negativo, y yo creo que eso Mapi lo ha hecho. Y con respecto a lo de Jenny, es evidente que no podemos juzgar su fútbol, pero yo decía una cosa en la retransmisión que vuelvo a repetir, igual, como tú dices, darle ese cariño de la afición, decirle que ya está aquí, que ya está dentro del grupo, pero yo creo que a todas las jugadoras no se las puede tratar por igual, y a la máxima goleadora de la selección española, yo creo que sacarla en el 88 o la sacas antes o no la sacas, pero yo creo que sacarla faltando 2 minutos para que termine el partido, más luego los 3 o 4 que haya jugado más del
sí, sabe a poco,
de la prolongación, a mí desde luego me sabe muy poco.
Sí, pero bueno, pensamos que puede ser titular, ¿no?, en el partido de vuelta, teniendo en cuenta más cómo está esto, ¿no?
Podría ser perfectamente, porque es que yo creo que con Jenny me parece que va a aportar, o sea, que creo que va a ser una solución de seguramente segundas mitades, ya sea porque rivales hundidos hacen falta perfiles como el de Jenny, que son muy clarividentes, que tienen ese último pase, que tienen esa capacidad para salirse del guión, o en otros partidos en que toque mantener el balón, ¿no?, y asociarse y tener un pie que te pueda aguantar mucho el balón. Yo creo que en ambos escenarios Jenny va a encajar. Y además es que mirando las cifras que tiene en México, ya sé que es México, pero es que entre julio y octubre ha metido 14 goles en 16 partidos, o sea que es que llega también a un buen momento. Y luego la ascendencia que tiene en el vestuario, ¿no?, los intangibles, el buen rollo, la capacidad de incidir sobre las compañeras. Me parece que son muchos elementos y yo creo que los va a saber gestionar bien Sonia Bermúdez.
Sí, lo que decíamos, Tala, tiene mucho que aportar todavía Jenny a esta selección. A lo mejor ha perdido ese papel que tenía de titular indiscutible, a lo mejor tiene un rol más secundario, que si ella también sabe amoldarse a la nueva situación, creo que es una jugadora que todavía puede dar mucho.
En el pasado no supo amoldarse.
Por eso
es
lo digo.
Que, y yo creo que eso fue una de las razones de que al final alguna que otra mala cara a la seleccionadora y al cuerpo técnico y la dejaron fuera de la selección. Yo creo que evidentemente llega ya con otro perfil y con otro rol. Es verdad lo que dice Fermín, pero bueno, de esos 14 goles en 16 partidos, 4 o 5 los marca a un rival muy débil el mismo partido. Yo creo que también es verdad que ella todavía está en primera fila de batalla, creo que en una liga muy menor, pero creo que evidentemente para esta selección, sobre todo, yo creo que ha dado la clave Fermín. Yo creo que hay partidos en los que las características de Jenny le pueden venir bien a la selección española, y ahí ella debe saber manejarlos, la seleccionadora debe saber manejarlos y ella debe saber aprovecharlos y valorarlos, porque en el fútbol actual, yo creo que lo estamos viendo con los 5 cambios y demás, hay veces, o por ejemplo hoy Pina, que no ha sido titular y ha sido la mejor jugadora del partido, yo creo que puede haber momentos importantes en los que todavía Jenny pueda sumar.
Sonia Luz, creo que podemos escuchar también a la seleccionadora española que debutaba hoy al frente de la selección en partido oficial y a una de las goleadoras, ¿no?
Sí, vamos a empezar con la seleccionadora que debutaba hoy en la Rosaleda. Ha sido una noche muy especial, dice Sonia Bermúdez en rueda de prensa. Justo hace 2 años debutaba aquí Luis de la Fuente, no le está yendo mal con la selección. También debutaba en la Rosaleda, decía que ojalá seguir la misma trayectoria que el seleccionador masculino. Pero sobre si era el debut soñado, este 4-0 y sobre lo que ha sentido ella en ese debut, hablaba así la seleccionadora.
Es un debut soñado, evidentemente, hacer 4 goles, creo que, y solo por cómo se han hecho. Creo que el equipo ha hecho un gran partido, pero no es mi debut soñado porque una jugadora se salga del terreno de juego por una lesión, no termina de ser mi debut soñado, pero bueno, estoy feliz por el resultado, estoy feliz por el trabajo del equipo. Lo he disfrutado, te lo resumiría en disfrutarlo, porque sé que bueno, hoy ganas, mañana puedes tener un mal día y las cosas hay que disfrutarlas en el día a día. Me gusta vivir así, en mi filosofía de vida. Y bueno, yo me quedo con los 4. Los 4 me han parecido espectaculares. De falta también del primero de Alexia, creo que se le ha pegado algo mío del pasado. Es broma.
Se nota, se nota que muchas de las jugadoras que ahora mismo están en la selección han compartido vestuario y selección con Sonia Bermúdez. Hay ahí un feeling bastante especial. Se refería a ese gol de Alexia que abría el marcador, 2 goles de Alexia Putellas hoy en el partido para sumar un total de 39, es decir, se coloca como segunda máxima goleadora histórica de la selección, superando a Vero Boquete. Por delante ya solo tiene a Jenny Hermoso, está lejos, tiene 57 Jenny, 39 Alexia, pero hay que tener en cuenta que Alexia es centrocampista, no es delantera. Y sobre ese gol de falta hablaba precisamente Alexia Putellas después del partido.
Bueno, al final creo que eran una muy buena zona, o sea, no sé, cuando estamos entrenando los golpeos de falta, pues siempre la pones ahí, entonces era genial. Y en cuanto, no sé, las jugadoras cuando sale del pie ya sabemos si ha sido un buen lanzamiento o no. Y en cuanto he notado el contacto con el balón, pues sabía que iba bien y por suerte ha entrado y bueno, nos hemos avanzado pronto.
Primer partido de Sonia Bermúdez al frente, Fermín Tala, tengo la sensación que la selección femenina se ha relajado, que con la llegada de Sonia Bermúdez está todo más distendido, hay menos tensiones, que el clima para trabajar es mejor.
Yo me quedo con lo que ha dicho Sonia y con lo que también había dicho Laia Alexandri, ¿no? En la entrevista ella ha dicho, hay feeling. Esto me parece que es sintomático de que todo está en su sitio, de que hay buen ambiente, de que ha caído de pie Sonia, de que tiene seguramente esa fórmula combinada de cercanía y a la vez de exigencia, y la impresión es que ha caído de pie, ¿no? En el vestuario, y pues bueno, es el debut soñado, lógicamente, no por lo de Salma, pero en el apartado de resultados, sensaciones, pues realmente es una expresión colectiva muy, muy potente, y poco a poco iremos viendo los matices y el sello de Sonia Bermúdez. La base es buenísima, es extraordinaria, y a partir de ahí España va a ir seguir trabajando, ¿no? Ahora, pero me parece que la relación puede salir bien.
Ahora cierro contigo, Tala, pero nos pide paso Unai desde Anoeta con protagonista. Unai. Unai a la 1. Unai a las 2.
Unai. Hola, hola, hola.
Ahora, Unai, te escuchamos alto y claro.
No, que estábamos aquí, charlando tranquilamente con Mikel Oyarzabal, el protagonista de hoy. Estamos sentados. La imagen es bastante graciosa porque es que Mikel Oyarzabal ha hecho un esfuerzo, además de los 2 goles que ha marcado, y bueno, hemos decidido sentar pues para que pueda descansar. Nada, doblete de Mikel Oyarzabal, 4º gol de la temporada, 1 de penalti, el otro a la media vuelta haciendo una gran volea y marcando el 2-1, estandarte de la Real Sociedad. Y bueno, Mikel, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas.
Bueno, gran victoria, lo valoras tú como capitán, no se están dando los resultados, pero hoy pues ha salido todo de cara.
Creo que victoria sobre todo necesaria. Al final, cuando las cosas no salen, cuando por mucho que te esfuerces o lo intentes, ves que por poco, por detalles puntuales, las cosas se te van, pues la situación no es fácil. Y bueno, creo que el equipo era consciente de la importancia que tenía el partido de hoy para todo el mundo, y desde el minuto 1 se ha visto. Creo que hemos estado más cómodos que ellos. Aunque no haya sido para nada un partido brillante, creo que todos tenemos claro que lo importante era conseguir los 3 puntos. Y una vez que tienes el objetivo en la mano, pues lo hemos defendido con uñas y dientes.
Te escucha en el larguero, Iago de Vega, Mikel Oyarzabal.
Hola, Mikel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Estás reventado, no?
Un poco. Te voy a decir que no.
Lo decías tú ahora, ¿no? La importancia que tenían los 3 puntos de hoy, salir de la zona del descenso, pesa estar ahí metido, ¿eh?
Bueno, creo que lo he dicho, no lo diría que era como un lastre a la hora de encarar el partido de hoy, sino como un sentimiento de responsabilidad, de saber dónde estamos y de lo que nos estábamos jugando. Y creo que eso nos ha ayudado también a salir de otra manera, porque al final con ese punto de nerviosismo, ese punto de que sabes que te la estás jugando, pues te puede llegar a jugar en contra. Y creo que todo el mundo era consciente de la importancia del partido, de conseguir los tres puntos, de darle la vuelta a la situación. Y ahora con esto intentar el martes seguir con estas sensaciones y encarar el fin de semana luego de la mejor manera.
Sí, ahora te pregunto por el derbi. Pero ¿por qué está en esta situación la Real Sociedad? ¿Por qué se ha empezado de forma tan irregular la temporada?
Bueno, creo que si hubiera una respuesta única y podríamos buscar la solución...
Claro, si fuese fácil la respuesta...
La hubiéramos cambiado, la hubiéramos tomado. Creo que son muchas cosas que ocurren. Te van jugadores importantes, llegan otros que han llegado a último momento. Hay un entrenador y un cuerpo técnico nuevo que pide cosas distintas. Hasta que todo encaja y todo va junto, pues es más difícil, ¿no? Pero bueno, sin quitarle importancia a la situación que estamos, que creo que podría ser mejor quedarse con las sensaciones de hoy, con la victoria, que lo que importa son los puntos y tirar para adelante con ello.
¿Cómo está el míster? Porque sé que lo ha pasado mal. Claro, en el vestuario todos tratáis de remar hacia el mismo lado, pero aquí normalmente cuando se rompe la cuerda se rompe de un lado, que es el primero que prescinden es del entrenador. ¿Cómo se lleva toda esa situación sabiendo que está ese peligro en el aire o esa circunstancia?
Bueno, creo que con naturalidad y con tranquilidad. Al final está claro que sabemos que cuando las cosas no salen, no sé si la pieza fácil al final es la del entrenador, que siempre pasa así, pero creo que él por su parte también está tranquilo porque sabe que nosotros también estamos con él, que confiamos en él, confiamos en lo que se pide y lo que trabaja y que no es una cosa de entrenador o jugadores. Al final todos tenemos un mismo objetivo, que es lo importante, y que todos vamos a estar en la misma dirección cuando las cosas vayan bien o cuando las cosas vayan mal.
Y ahora que hablamos de salir del descenso, qué importante es afrontar el derbi contra el Athletic el próximo fin de semana con la tranquilidad de estar fuera, ¿no?, del descenso. Se afronta de una forma completamente diferente.
Sí, creo que primero también creo que no hay que quitar la importancia al partido del martes. Si por algo nos hemos caracterizado durante todos estos años es por darle importancia a todos los partidos, independientemente de contra quién juegues o de lo que sea. Y los últimos dos años hemos tenido en nuestra mano y muy cerquita el poder vivir de nuevo una final, que es una competición que nos ilusiona mucho y tenemos que empezar desde el martes. Creo que el foco ahora mismo tiene que estar en ese partido, en descansar y esperar lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones al martes. Y una vez que lo del martes, ya centrarnos en lo del fin de semana.
Y acabo, 10 años, ¿eh? Ya de tu debut en la Real Sociedad han pasado ya, ¿eh? Unos añitos.
Sí, la verdad que son años y son muchas cosas las vividas. Llegué aquí con 15 años, cuando prácticamente no había salido de mi casa. Son muchos sacrificios que más allá de yo ha hecho mi familia, mi gente cercana, y con 18 años que el hijo se te vaya a vivir fuera, por mucho que sea cerca, creo que para la familia sobre todo es algo que es cuesta, porque puede ser o no ser, y bueno, estoy feliz de estar donde estoy. En el club que me ha dado la oportunidad de estar ahora hoy haciendo esta entrevista, hablando de 10 años y ojalá sean muchos más, momentos buenos, momentos malos, pero vivirlos aquí e intentar siempre buscar el objetivo prioritario y el común, que es el de llevar a la Real arriba.
Que sean mínimo otros 10. Mikel, muchas gracias, un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias a ti.
Gracias, Unai, un abrazo.
Nada, vosotros, oye, sin más decir que yo creo que cualquier persona que esté dando el larguero a estas horas y sea de la Real, Mikel Oyarzabal es un auténtico obvio, como jugador, persona.
Gracias, Unai, hasta mañana.
A ti,
pido disculpas por momentos que ha habido en la entrevista que se entrecortaba, pero merecía la pena seguir charlando unos minutitos con Mikel Oyarzabal. Hoy ha hecho dos goles en el triunfo de la Real sobre el Sevilla. Cierro con la selección femenina. Tala, me faltaba tu opinión sobre la llegada de Sonia Bermúdez.
Sí, bueno, yo creo que al final nos falta un poco más de tiempo para testarla. Es verdad que ahí está su recorrido, y sus características. Yo creo que se ve en las selecciones, en las categorías inferiores se ha visto en la absoluta, o por lo menos lo quiere implantar en la absoluta. Y yo creo que más allá de cualquier otra diferencia, yo creo que la ventaja que tiene Sonia respecto a la anterior seleccionadora, en este caso a Montse Tomé, era me da la sensación de que tiene un respeto de mano y una cercanía que la seleccionadora anterior no tenía, por el hecho de haber jugado con muchas de esas jugadoras y por el hecho de haber sido una de las grandes estrellas del fútbol español, y que seguramente muchas de las que juegan ahora la han tenido de referente a la propia Sonia, que hacía esa broma de lanzamiento de faltas, que también lo hacía como Los Ángeles, y que se le habrá pegado algo a Alexia, decía. Y yo creo que eso de mano pues le da una ventaja para ir dándole forma a la selección que ella quiere. Me da la sensación de que vamos a ir viendo en las convocatorias jugadoras jóvenes que ella ha conocido, que ella, con las que ella ha trabajado en las categorías inferiores, y seguro que le iré dando cada vez con más tiempo su propio sello.
Y que sigan llegando más triunfos para Sonia Bermúdez, que eso significará que son más triunfos para la selección, que todos disfrutaremos. Cerramos en la Rosaleda. Le ganó España 4-0 a Suecia, partido de ida de la Liga de las Naciones. La vuelta el próximo martes en Suecia a las 7 de la tarde. Queremos estar en la final, donde defendemos título. Sonia, Fermín, Itala, gracias a los tres. Ya tengo un lío de cacao. De
sí, abrazo, sí, lo de la Sonia va a acabar muy cabeza. Mal. Va a acabar muy mal.
Abrazo a los tres. Hasta
un
mañana.
Abrazo. Un abrazo. No, adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.